Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos ratifica que el país seguirá apoyando a Venezuela y volando sus aviones en aguas internacionales. Estados Unidos y Guatemala firman acuerdo para migrantes y anticipa ampliar el acuerdo. Un tiroteo en California deja el trágico saldo de 3 muertos, entre ellos un niño de 6 años. Y Estados Unidos toma el primer lugar en el medallero de los Juegos Panamericanos de Lima, en Perú. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 29 de julio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, rechazó las acusaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de una provocación por parte de Estados Unidos en un incidente que implicó una aeronave estadounidense y una de fabricación rusa en aguas internacionales. En entrevista con La Voz de América, el almirante Fowler dijo que las fuerzas estadounidenses en el hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional según las normas reconocidas de seguridad de vuelo.
Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo.
El Comando Sur denunció la semana pasada que un avión de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela puso en riesgo a la tripulación y a una de las aeronaves militares en aguas internacionales sobre el Mar Caribe al acercarse a una distancia insegura. Venezuela, por su parte, dice haber respondido a un caza estadounidense que incursionó en espacio aéreo venezolano. El almirante Fowler tuvo una contundente respuesta.
Continuaremos. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada, continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales. Y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo.
Fowler también advirtió que las redes de narcotraficantes, organizaciones terroristas y disidencias de las FARC se benefician del inepto liderazgo de Maduro y la anarquía en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Venezuela dice estar preparado para defender el país con las armas si fuera necesario. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante un encuentro con parlamentarios que participaron en la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos no tomará las decisiones en el país y habló sobre la posibilidad de que los marines pudieran ingresar a territorio venezolano. En ese sentido, advirtió que el problema para ellos sería salir del país. En tanto, luego de que la semana pasada el Parlamento venezolano aprobara por unanimidad el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, Pacto de Defensa Mutua del Sistema Interamericano. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó calificándolo como un hecho desgraciado e ilegal.
Que un venezolano con cédula de identidad venezolana piense en una invasión de ejércitos extranjeros a su propia tierra. ¿Cómo se puede llamar eso? Traición a la patria. Vende patria que son. Que Venezuela tiene quien la defienda con las armas en la mano si fuese necesario.
Entre tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América insisten en la necesidad de que se logre a corto plazo una solución a la crisis que vive el país. Cecilia Domínguez vive en una zona popular de Caracas y confía en la hoja de ruta planteada por el presidente interino Juan Guaidó.
Que Maduro caiga. Ya esto no se aguanta vivir así. Nuestra gente yéndose, los que están aquí se mueren de hambre, de necesidades no cubiertas, por el hampa, porque los malandros están mejor armados que la misma policía y salen a matar y a robar.
La crisis de los servicios básicos se ha acentuado en las últimas semanas, especialmente en las ciudades más distantes de la capital venezolana. La constante falta de agua, luz y gas doméstico ha incrementado el malestar y la angustia en los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guatemala reacciona con expectativa por la firma de un convenio inmigratorio con Estados Unidos. Eugenia Sagastume en el reporte.
sin llamarle acuerdo de tercer país seguro como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, el gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos, según palabras del ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique de Genhart.
Básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas.
El acuerdo anuncia también la firma de otro convenio para fortalecer oportunidades de visas H2A enfocadas a trabajadores agrícolas quienes podrían laborar legalmente en Estados Unidos por un máximo de 3 años, como lo establecen las condiciones de este tipo de visa, según el presidente Jimmy Morales.
Se está viendo el tema de un acuerdo para el otorgamiento de visas de trabajos temporales para personas que se dedican a la agricultura. Quiera Dios podamos encontrar las mismas condiciones para personas de la construcción y también para servicios turísticos.
La pregunta ahora es si dicho acuerdo debe ser o no ratificado por el Congreso. Para el abogado constitucionalista Roberto Molina Barreto, lo más recomendable es que sí se cumpla con este paso.
En la práctica, sí, llena los requisitos para cumplir con el procedimiento y creo que lo sano es que esto pase a un cuerpo colegiado como lo es el Congreso de la República por la materia de que trata.
Los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente la forma como será implementado el convenio para que el Congreso tenga la última palabra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a propósito del tema, recordemos cuando el presidente Donald Trump hizo este anuncio en la Casa Blanca. Tony Cano tiene el detalle.
El presidente Donald Trump anunció que Guatemala firmó un acuerdo que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos. El convenio requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino a Estados Unidos soliciten asilo en la nación centroamericana y no en la frontera estadounidense. El acuerdo incluye la implementación de un plan migratorio que será aplicado a hondureños y salvadoreños. Además, se otorgarán visas de trabajo en el área agrícola, que permitirá a los guatemaltecos viajar en forma legal hacia Estados Unidos. Posteriormente se ampliarán las visas a los sectores de construcción y servicios. Trump afirmó que el acuerdo protegerá los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas y acabará con el abuso del sistema de asilo, además de aminorar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario añadió que como parte del convenio, Estados Unidos incrementará el acceso a visas de trabajo temporales H2A a trabajadores del campo de Guatemala. No quedó claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos en Buenos Días América con más noticias.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades en California confirmaron que un hombre armado mató al menos a 3 personas el domingo por la tarde en el Festival del Ajo y sus múltiples usos. El ataque ocurrió en la ciudad de Gilroy, donde la policía dice que el individuo estaba armado con un rifle. Otras 15 personas resultaron heridas, pero no estaba claro si fueron alcanzadas por las balas o si resultaron lastimadas cuando corrían en pánico. El jefe de la policía de Gilroy, Scott Smithy, le dijo a la televisora KTVU que la respuesta fue inmediata y que el sospechoso murió en el enfrentamiento con las autoridades. Los oficiales estaban en esa área y enfrentaron al sospechoso en menos de un minuto. El hombre murió en ese enfrentamiento. Al parecer, este individuo entró al área del festival a través del arroyo que bordea el área de estacionamiento, dijo el jefe de la policía. Las personas que asistían al festival debían pasar por una inspección de seguridad con detectores de metal y control de bolsos. Los investigadores trabajaron toda la noche para esclarecer qué fue lo que exactamente sucedió. Hasta el momento no tienen un motivo para el tiroteo. El Festival Anual del Ajo se realiza por 3 días y de él dependen miles de voluntarios y recauda cada año dinero para varias organizaciones en la comunidad. El festival también promociona a los restaurantes locales y sus platillos a base de ajo. Más de un año ha transcurrido desde que se inició una de las peores crisis sociopolíticas de Nicaragua y como consecuencia más de 65.000 personas se exiliaron del país, entre ellas varios periodistas. Hoy les presentamos la primera parte de un reportaje especial denominado Periodistas en el Exilio y nuestra colega Cristina Caicedo Smith presenta esta realidad.
De lunes a viernes a las 7 de la noche, Héctor Rosales, Leticia Gaitán, Yeltsin Espinosa y Gerald Chávez presentan Nicaragua Actual, una plataforma digital que tiene como misión continuar informando a los nicaragüenses.
4 sujetos salieron a mi paso y me agredieron físicamente, pero lo extraño es que solo me agredieron en la boca.
Héctor Rosales tiene más de 15 años ejerciendo periodismo. Él recuerda cómo las constantes amenazas y una golpiza lo obligaron el 27 de diciembre de 2018 a salir de Nicaragua.
Y fue así que tomó la decisión y cruzó con una mochila, un bolso pequeño.
Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 50 periodistas han tenido que exiliarse en el extranjero. En su mayoría han venido aquí a Costa Rica. Leticia Gaitán es una de ellas. Ella cuenta la historia de cómo se tuvo que ir del país debido a que era constantemente asediada por la policía y por el gobierno nicaragüense. Leticia salió horas después de que sus jefes, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueran detenidos en las instalaciones de 100% Noticias por la policía del estado. Leticia Gaitán cruzó la frontera con la ayuda de un coyote desde Nicaragua a Costa Rica, dejando a su esposo e hijo de 2 años.
Entonces yo no me quería ir, pero me dice mi papá, si a vos te detienen, porque lo van a hacer, me dice, te van a violar, te van a torturar y no a salirme.
Cuando llegó a Costa Rica, inicialmente se quedó con familiares y empezó a trabajar como cajera en una tienda. Semanas después decidió unirse a sus compañeros para continuar informando desde el exilio.
Las redes sociales juegan un papel fundamental.
En los últimos meses, numerosos periodistas han denunciado no solo el asedio por parte de las autoridades estatales como la confiscación de materia prima, se suma a ello el cierre de medios independientes como 100% Noticias y Confidencial. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala en entrevista con La Voz de América que existe plena libertad de prensa en el país.
Diario encontrarás cantidad de cosas contra el gobierno. No pasa nada.
Palabras con las que no coincide el equipo de Nicaragua Actual.
Ha sido difícil. Hay días que decimos no tenemos para la renta o no tenemos para la comida, pero creemos que estamos haciendo lo correcto.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San José, Costa Rica.
Y 2 jóvenes estadounidenses son acusados de asesinar a un policía en Italia. Sabina Castelfranco nos informa.
Finnegan Lee Elder, de 19 años, y Gabriel Christian Natale Hjorth, de 18 años, eran compañeros de secundaria en el área de la Bahía de San Francisco y estaban al final de sus vacaciones en la capital italiana. Los 2 jóvenes se alojaban en un hotel en el centro de Roma, donde la policía encontró lo que creen que es el arma homicida, un cuchillo largo que se había escondido en el techo de la habitación junto con ropa ensangrentada que se cree que se usó durante el asesinato. La policía alega que el jueves por la noche los 2 fueron a comprar algunas drogas en el área de Trastevere en Roma, pero en lugar de cocaína se les dio una sustancia diferente. Furiosos por haber sido engañados, dicen los investigadores que los adolescentes regresaron y robaron la bolsa del narcotraficante con dinero en efectivo y un teléfono celular. Los testigos dijeron que parecían intoxicados con alcohol y drogas. El hombre que sufrió el robo supuestamente llamó a la policía, dijo que los estadounidenses habían exigido drogas y dinero para devolver la bolsa. Según las autoridades, dos oficiales vestidos de civil decidieron ir a la reunión organizada con los jóvenes californianos en lugar del presunto traficante. Aunque los oficiales de policía se identificaron como carabinieri, los testigos dijeron que se produjo una pelea con uno de los adolescentes golpeando a uno de los oficiales y el otro sacando un cuchillo largo y apuñalando al otro oficial 8 veces. Según una autopsia inicial, el vicebrigadier Mario Cercello Rega, de 35 años de edad, murió de una pérdida masiva de sangre cuando llegó al hospital. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Una pausa. Luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los presidentes de México y Honduras firman un acuerdo de cooperación para el desarrollo. Sara Pablo informa.
En Minatitlán, Veracruz, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo con el fin de atemperar el fenómeno migratorio, como lo hizo con El Salvador. El gobierno mexicano destinará a Honduras 30 millones de dólares del Fondo Yucatán para impulsar actividades productivas en ese país y cumplir así los compromisos asumidos con el gobierno de Donald Trump para disminuir los flujos migratorios de Centroamérica. Después de recorrer el vivero de la 29ª zona militar, hasta donde asistieron integrantes del gabinete de ambos gobiernos, el presidente de Honduras reconoció que el plan de desarrollo de Centroamérica, propuesto por el presidente López Obrador, es la solución a mediano y largo plazo.
Por eso quiero decirle al presidente López Obrador, lo invito a que de corto plazo, como parte de este plan estratégico que estamos lanzando, llamemos a la formación de una gran coalición internacional para la generación de empleo masivo en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Hubo respuesta positiva del presidente López Obrador.
Aceptamos la propuesta del presidente de Honduras, Orlando Hernández. Claro que vamos a participar en este programa de desarrollo y vamos a participar con lo que nos corresponde, incluso aportando recursos.
La carta de intención indica que el dinero será utilizado para implementar en la nación centroamericana Centroamericana, el programa Sembrando Vida y otros planes de desarrollo social, con lo que se pretende generar 20,000 empleos. Sara Pablo, Voz de América, Minatitlán, Veracruz.
Y una abogada defensora de derechos humanos en Nicaragua enfrenta un proceso judicial. Daliana Ocaña reporta.
La defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, María Oviedo, enfrenta un proceso judicial por supuestamente obstruir las funciones de un agente policial mientras brindaba acompañamiento a un exreo político del departamento de Masaya. La abogada defensora Leila Prado aseguró que Oviedo fue agredida, empujada y manoseada por agentes policiales, por lo que se vio obligada a defenderse.
María Oviedo nos informó que ella fue agredida por dos oficiales de policía y que este señor que hoy se dice víctima en este libelo acusatorio, el teniente Oscar Danilo López López, la empujó, la avasalló en su función.
La judicial sandinista Nalia Úbeda Obando admitió la acusación en contra de la abogada y activista, pero el Ministerio Público solicitó medidas alternas para esta, por lo que fue puesta en libertad, aunque deberá presentarse periódicamente a los juzgados mientras se desarrolle el proceso. Tras su liberación este domingo, María Oviedo manifestó.
El oficial de policía que me acusa por haber obstruido de funciones. Él fue una de las únicas personas que en mi vida me ha humillado. Bueno, además de los maltratos verbales, agresivos contra mi persona, solo por ser abogada y defensora de derechos humanos.
La audiencia se realizó a puerta cerrada en los juzgados de Managua. Las autoridades impidieron la entrada a los medios de comunicación independientes para conocer la versión oficial de la Fiscalía sobre los hechos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La delegación deportiva de Estados Unidos desplazó a la de México del primer lugar en el medallero de los Juegos Panamericanos que se realizan en Lima, Perú. Estados Unidos está ya en su lugar tradicional en las justas continentales. Es prácticamente seguro que la delegación estadounidense siga en el puesto del que solo ha sido desbancada en dos de las 18 ediciones de estos Juegos Panamericanos, la de Buenos Aires de 1951 y La Habana 1991. Estados Unidos en primera posición del medallero se encuentra con 9 medallas de oro, 8 de plata y 7 medallas de bronce, destacando los títulos de la taekwondista Anastasia Solotic en la división de 57 kilogramos, así como de la tiradora Sarah Bird, quien se coronó en rifle 50 metros 3 posiciones, prueba en la que su compatriota estadounidense Virginia Thrasher obtuvo la plaza olímpica. Y una de las pruebas ciclísticas más exigentes del mundo, como es el Tour de Francia, este año 2019 corona un campeón de una edad inusualmente joven, el corredor colombiano Egan Bernal, de 22 años, el primer sudamericano en conquistar la máxima justa ciclística. No puedo creerlo, simplemente es increíble. Lo siento, no tengo palabras, dijo Bernal. Sigo sin entender lo que me está pasando. El campeón más joven en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el delgado colombiano con un instinto asesino en la ruta, probó ser el más fuerte de 276 hombres fuertes que tomaron la salida en Bruselas, Bélgica, el 6 de julio, en su odisea de 3.366 kilómetros, unas 2.092 millas, que entregó el tour más fascinante y lleno de drama en décadas. Y cuanto más húmedo y caótico se tornó el Gran Premio de Alemania, más se adaptó a la conducción sin cabida de nervios del piloto holandés Max Verstappen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías, yo soy La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
I do what I do because of my dad.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película espacial Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, la de Steven Soderbergh, The Laundromat, Joker con Joaquin Phoenix y la nueva de Roman Polanski sobre el histórico caso Dreyfus competirán por el primer premio del Festival de Cine de Venecia. Otros títulos que compiten por el León de Oro incluyen Marriage Story, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver como una pareja en crisis, también Wasp Network, una película de espionaje con Penélope Cruz, y la coproducción franco-japonesa The Truth con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. El Festival de Cine más antiguo del mundo tendrá lugar del 28 de agosto al 7 de septiembre. Netflix, por su parte, que presentó Roma de Alfonso Cuarón el año pasado, retorna a Venecia con varios títulos, incluyendo Historia de matrimonio, como dijimos, Marriage Story, y The Laundromat, que se basa en Los papeles de Panamá con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. Algunos de los principales cineastas del mundo, incluyendo el dos veces ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, mostrarán sus películas y ofrecerán clases magistrales en honor al 25º aniversario del Festival de Cine de Sarajevo en agosto. El Festival de Sarajevo fue fundado por un grupo de entusiastas en 1995 como un acto de desafío contra el asedio de Sarajevo por las fuerzas serbias de Bosnia. En el festival participarán 53 películas del 16 al 23 de agosto. González Iñárritu y el director polaco Paweł Palikowski serán honrados con el Premio Corazón de Sarajevo por su destacada contribución al arte cinematográfico. González Iñárritu ganó Oscar a Mejor Director en 2014 y 2015 por Birdman y The Revenant, respectivamente, y en mayo encabezó el jurado del Festival de Cannes, donde ganó el premio al Mejor Director, como ustedes recuerdan, en 2006 por Babel.
Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj.
Polikowski, cuya película Ida ganó el Oscar a Mejor Cinta Extranjera en 2015 y recibió el premio a Mejor Director por Cold War en el Festival de Cannes del año pasado, será invitado por tercera vez. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
He gave his life for the pursuit of knowledge.
Control, you getting that over?
Y al cierre de Buenos Días América tenemos otra noticia. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, dejará su puesto el 15 de agosto, poniendo fin a un periodo de 2 años en el que el presidente Donald Trump se enfrentó varias veces con funcionarios de inteligencia. El mandatario anunció vía Twitter el domingo que Coats dejará sus funciones y le agradeció sus servicios y anunció que nominará al puesto al representante republicano John Ratcliffe y nombrará un reemplazo interino en los próximos días. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Patrick Day en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en @boanoticias en Twitter. Les deseamos una excelente semana. Buenos días.